llegamos hasta el planetario y nos reímos de la gente que es feliz. Hoy bien podría ser el día que inspira el resto de tu vida y te mueres tanto de miedo por vivir.
Hoy tenemos el lujo de recibir a una de las bandas que más ha dado que hablar y que más ha crecido en la escena del pop rock en español. Desde sus inicios en Toledo allá por 2011-21 ha sabido labrarse un camino a base de trabajo de mucho talento y una mezcla inconfundible de rock alternativo e indie pop. Esto que estáis escuchando es Troya, su último single. Lo lanzaban hace bien poquito, el pasado 24 de abril. Los números respaldan este trabajo de fondo. Más de 600.000 oyentes mensuales. Sinergias con otros grandes, con otros gigantes como Lobos, Lesbian o Siloé. Y 6 discos de estudio a sus espaldas. Su último trabajo, La Balada de Delirio y Equilibrio, vio la luz en 2025 y es uno de los motores de su actual gira Mitología.
Que cuando haya bandera blanca volveré.
Y atención, porque la cita es inminente. Mañana sábado, día 9, y el domingo 10 los tenemos jugando en casa. Aquí, en el Bilbao Exhibition Center, abriendo el escenario nada menos que para La Oreja de Van Gogh. Un papel de teloneros de lujo que también llevarán próximamente a Sevilla y Fuengirola. Para hablar de estas citas, de su evolución y de lo que hay detrás de las canciones, hoy nos acompaña la voz, guitarra y teclados de la banda. Recibimos, en este caso, a Diego Arroyo. Bienvenido, Diego, ¿qué tal?
Bien hallado, ¿cómo estás? Qué presentación tan chula.
Imagino que con muchas ganas, ¿no?, de aterrizar en Bilbao, porque estos momentos donde estáis inmersos en plena gira, imagino que son de absoluta locura, ¿no? De allí para allá, salas de estudio, preparar todo que suene a las mil maravillas.
Pues mira, ahora mismo estoy entrando en un recinto de un festival en el que tocamos en Toledo esta noche y la cabeza la tengo entre hoy en Toledo y mañana y pasado en Bilbao, que estoy atacado de los nervios.
Al final, mañana mismo y el domingo subís al escenario del BEC aquí en Vizcaya, estando a escasas 24 horas. No sé cómo están los nervios y qué sensaciones tenéis al tocar en un recinto pues grande, ¿no? Como es este pabellón.
Bueno, y legendario. Sí, a ver, estamos bastante nerviosos, pero también estamos muy rodados. Llevamos entre el año pasado y este 70 shows. El bolo prácticamente lo haces, no te diré en automático, pero el bolo sale. Pero claro, el entorno es algo tan salvaje, el abrir para La Oreja, con lo que significa eso en los primeros bolos de un regreso histórico, pues estamos atacados, pero muy felices.
Claro, ¿qué significa precisamente para vosotros, tanto a nivel personal y profesional, abrir para una banda que es historia viva del pop en España y, como dices, ¿no?, después de un regreso, como decías, histórico, después de tantos años sin Amaya al frente, con Leire Martínez en este caso, en los últimos años? Imagino que también satisfacción, ¿no?, de ver que el trabajo da sus frutos y que precisamente podéis acompañar y codearos con los más grandes.
Nos da muchísima felicidad porque además la relación con La Oreja viene desde hace tiempo. Ellos siempre nos han tratado con muchísima generosidad. Yo me subí a cantar con ellos hace un par de años y vinieron a nuestro primer concierto en Donosti. Aparecieron por sorpresa, nosotros ni sabíamos que iban a estar ahí. Entonces, el hecho de que nos llamaran para esto y como dices, en un momento tan, tan relevante en la historia de la banda es épico.
No sé si cambia un poco la perspectiva, la preparación también, porque en el BEC y próximamente, como decía, tanto en Sevilla como en Fuengirola, jugáis ese papel de teloneros. Cuando precisamente os enfrentáis a un público que mayoritariamente ha comprado la entrada para ver al artista principal, ¿cuál es vuestra estrategia en directo para meterlos en el bolsillo también a esos fans?
Nuestra estrategia es la que estamos con todos. Sabemos que tocamos una escena muy llena de festivales en las que el público es mixto. Algunos vienen a verte por ti y eso es increíble, y otros vienen a disfrutar de la experiencia, y tú tienes el privilegio y la obligación de convencer al público. Entonces estamos muy acostumbrados a medirnos. Nosotros vamos a hacer un show increíble y procuraremos que la gente conecte con él, con el difícil papel del telonero, que es con el público frío y con un equipo que no es el tuyo, pero con el privilegio de que estás abriendo para unos gigantes.
Hablamos ahora también de vuestro último trabajo, que veía la luz en 2025, La Balada de Delirio y Equilibrio, que sacasteis, como decimos, el año pasado. Un título que parece esconder una dicotomía muy fuerte. ¿De dónde nace ese concepto de La Balada de Delirio y Equilibrio?
Bueno, nace de una canción pretérita, una canción antigua de la banda, en la que yo pensaba que había una historia más larga que contar detrás, y cuando nos pusimos a trabajar en un nuevo álbum, llegado a este punto, a mí me hacía mucha ilusión la idea de extender y complejizar, si existe ese término, el lore, digamos, la cosmogonía de la banda, contagiar al público de ideas gráficas, visuales, auditivas, que hagan identificarse a la gente más con nosotros y desarrollar una historia un poco más compleja de lo que veníamos haciendo. Y hemos tenido la fortuna de que la gente ha conectado muchísimo. Entonces, está siendo todo un viaje, la verdad, la balada.
Hablábamos, ¿no?, de ese estrés que supone estar de un lado para otro en plena gira, pero claro, mientras tanto hay que seguir nutriendo a los fans. Hablamos de que lanzabais este álbum en 2025, pero hace escasas semanas lanzabais Troya. ¿Cómo es precisamente ese proceso de intentar buscar esa dualidad de seguir subidos a un escenario y mientras tanto seguir grabando y publicando música?
Pues es una suerte. Lo peor que nos podría pasar es que no tuviéramos ni ideas ni tiempo para hacerlas. El poder estar en carretera y disfrutar el camino mientras sigues creando y trabajando en paralelo es un lujo, de verdad.
Como vocalista y como uno de los principales motores creativos de 21, no sé cómo ha cambiado la forma de la banda de enfrentarse a la hoja en blanco, a la guitarra, para componer este último disco respecto a lo que habíamos visto anteriormente.
Afortunadamente siempre tienes una idea que no has explorado, de momento siempre nos ha pasado así y siempre encuentras un estímulo con el que trabajar. Espero que siga siendo así, la verdad.
Claro, la búsqueda de estímulos también es clave, ¿no?, para los artistas, y además el buscar ese feedback de la gente que realmente lo disfrute, tanto una vez que se publica el disco como luego posteriormente en los diferentes shows que habéis ido desarrollando. Esto se lanzaba el 4 de abril de 2025, es decir, ya lleva un año, ¿no?, rodado, o lleváis rodando precisamente este disco con la gira Mitología. No sé si hay alguna canción que quizá en el estudio os pareciera más pequeña y que luego, cuando la lleváis al directo, se haya convertido en un monstruo por esa reacción precisamente de la gente, que se haya convertido en un himno sin saber vosotros que iba a ser un himno.
Bueno, Estarás ha sucedido eso. Estarás nació como una canción pequeña y una canción muy íntima, y cuando empezamos a tocar en directo, fue el primer adelanto del disco, empezamos a ver que la gente conectaba muchísimo y con muchísima energía.
Al final eso es clave, ¿no? Que la gente conecte, que tenga ese feedback positivo. Un disco donde también teníais diversas colaboraciones, por ejemplo con Iván Ferreiro, que también va a estar esta misma semana, esta misma noche en Bilbao. Siloé, que es una de las bandas que más lo está pegando en los últimos años, precisamente en estos últimos tiempos. Enol, Sebastián Llosa. Precisamente el compartir con estos artistas, ¿qué genera en vosotros ese aprendizaje constante, compartir momentos con ellos en el estudio?
Hombre, nos hemos rodeado de amigas y amigos que tienen un nivel que es una locura. Siempre aprendes algo, muchas veces más de lo humano que de lo técnico, te diré, porque al final todos trabajamos con las mismas herramientas, siempre aprendes algún truco, evidentemente, pero de donde más aprendes es de cómo se mantiene el pulso entre personas, que hace que se puedan seguir los equipos creando y desarrollándose. Es donde más se aprende.
Echando la vista muy atrás a 2015, cuando lanzabais vuestro primer disco, Nada Parecido, lo financiasteis a través de una especie de crowdfunding, ¿no? Si pudieras viajar precisamente aquel año y tomarte un café con el Diego de 2015, ¿qué consejo le darías?
No, nunca me ha gustado demasiado recibir consejos. Así que creo que no tiene sentido decirle al cabezón de Diego de 2015 ningún consejo. El camino que nos ha llevado hasta aquí, que es un momento increíble y un año brutal para la banda, no lo cambio por nada, ni lo bueno ni lo malo.
Precisamente ese paso de la autogestión pura y dura a superar los 600.000 oyentes mensuales en plataformas como Spotify y tener 6 discos de estudio lleva a pensar que la trayectoria de 21 ha sido muy muy buena en estos últimos años. No sé si hubo algún momento concreto, un concierto, una canción en el que sintierais precisamente que la banda hacía clic y pasaba de pantalla, pasaba de nivel.
Sí, en nuestra trayectoria hay dos momentos muy claves, que son, sin ninguna duda, Dopamina y la vida moderna. Son los dos momentos en los que a día de hoy hemos podido sentir que la banda se hacía más grande casi de golpe.
Hablábamos antes precisamente de esas sinergias que se pueden generar con otros artistas, el aprendizaje tanto personal como luego técnico. Mójate un poco ahora, Diego. Si pudieras mandarle ahora mismo un mensaje a cualquier artista nacional o internacional para hacer la próxima colaboración de 21, ¿cuál sería esa colaboración soñada?
Hombre, mi colaboración soñada de los últimos tiempos, sin duda, hay una canción de la banda que sacamos hace algo menos de un año, que se llama Pide un deseo por mí, que escribí muy inspirado y muy influenciado por una banda seminal en mi vida, que es El Último de la Fila. Ahora han vuelto, Manolo, Kimi, yo os mando un abrazo desde aquí, desde Toledo, y os invito, si queréis, a que nos veamos en el estudio.
Oye, les tenemos dentro de un par de semanitas aquí en Bilbao, igual les tenemos que hacer llegar el mensaje, precisamente, a ver si hay suerte.
Sería increíble.
Estaría muy bien, y esa colaboración también, ese salto generacional, que ahí sí se puede evidenciar quizá más el aprendizaje, ¿no? De aquella gente que lleva pues mucha tralla, muchas horas de carretera, muchas horas de escenario. No sé qué referencias tenéis hoy en día, Diego, para seguir componiendo, aunque bueno, después de esta trayectoria, ¿no? Desde 2011 ya 21 tiene un sonido más que consagrado, pero imagino que esas referencias siguen llegando, ¿no? A la hora de componer.
Sí, siguen llegando. Y es que ahora mismo estamos en un totum revolutum. Evidentemente estamos escuchando, como te podrás imaginar, muchísimo a la oreja. Sí. Es algo que está pasando en las últimas semanas y hemos vuelto a los discos más míticos de la banda. Pero entre las referencias contemporáneas de la banda hemos conectado muchísimo con Dijon, con McGee, con Noah Kagan, estamos escuchando, por ejemplo, muchísimo el último disco de Mumford & Sons, que es una banda que a mí me gustaban, pero no una locura, y sin embargo con el último disco he entrado y he conectado profundamente. Muchas cosas, la verdad, muchas cosas.
La base del grupo, Pepe, Yago y tú, lleva junta desde 2011 y Rafa pues encajó a la perfección, ¿no?, en la guitarra en 2021. ¿Cuál es el secreto para aguantar tantas horas de furgoneta, de viajes? Imagino que da alguna tensión sin perder esa química.
Sí, hay tensión, evidentemente, pero querernos y respetarnos y ser sinceros, pero sin ser hostiles al expresarlo, para mí es la clave.
El nombre de vuestra gira actual es Mitología. ¿Qué mitos de la industria musical crees que hay que empezar a derribar de una vez por todas? Porque muchas veces hay mucho estereotipo, ¿no?, en la industria musical. ¿Cuáles son esas paredes que hay que empezar a derribar?
Para mí, siendo que sé que hablo de una entelequia y que es prácticamente imposible, creo que a veces hay una facción del público que es muy cruel para con sus artistas y les demanda, no es nuestro caso necesariamente, pero veo, cuando ves las bambalinas y ves lo que hay detrás de los proyectos artísticos, sobre todo de los más pequeños, que a veces los artistas se suben a un escenario en condiciones precarias y al salir de trabajar y con muy pocos medios, y luego la prensa y muchos críticos, mucho público, bueno, no mucho, pero un sector de público es inmisericorde en sus juicios. Creo que falta empatía, la verdad, con el artista y con la vida del artista. Creo que cuando tienes un artista delante no te planteas la cantidad de horas y de esfuerzo y de inseguridad y de vulnerabilidad que invertías en su propuesta, y yo echo un poco de menos eso.
Además, ahora vienen en momentos, pues como decíamos, ¿no?, de mucho estrés, pero sobre todo de mucho disfrute sobre el escenario, porque tenéis un mes de mayo, junio, julio y agosto que es tremendo, ¿no? De aquí para allá, no sé si se disfruta igual en los festivales que en los conciertos propios, o disfrutáis por igual, en este caso, en todos los sentidos.
Es una experiencia diferente, la verdad. El festival, como te dije al principio de la entrevista, tocas para gente que es tu público y gente que no, y es muy guay porque tienes una mayor capacidad de sorprender. Y en las salas es un placer inmenso porque tocas para tu gente, puedes permitir tocar las canciones más pequeñas y más íntimas, que la gente responde y te da la bienvenida cálidamente. Son placeres enormes, muy diferentes entre sí.
Mirando, revisando el calendario, la última fecha que tenéis marcada es de cara al 17 de octubre, es decir, dentro de mucho, pero te quería preguntar precisamente los próximos pasos de la banda una vez acabéis esta gira? ¿Toca descansar un poquito, bajarse de la furgoneta o estáis abiertos a que la gira pueda continuar aunque las fechas de momento estén cerradas?
Bueno, ahora mismo, o sea, no hemos publicado todas las fechas, estamos inmersos en la gira.
Ah, vale.
Claro, no, nos queda todavía mucho recorrido, lo que pasa es que no hemos anunciado todo de golpe.
Oye, ¿volveréis a Bilbao?
Espero que sí. Bueno, tenemos un festival, el Big Sound.
Ah, el Big Sound en Baracaldo, sí, dentro de muy poquito, claro, otra vez en el Big. Así que tendremos que volver a pegaros un toque para que nos contéis precisamente cómo ha sido esta experiencia de tocar como teloneros de La Oreja de Van Gogh. Pero para ir terminando, Diego, si tuvieras que convencer en 10 segundos a alguien que nos está escuchando para que mañana se acerque precisamente temprano al Big a ver a 21, ¿qué le dirías? ¿Qué tenéis preparado para ese show?
Mira, creo que hemos hecho una entrevista de 20 minutos en la que he sido honesto y me he abierto el corazón. Si a estas alturas no he conseguido generarle a alguien la curiosidad de vernos, creo que no merece la pena que me esfuerce, ni para mí ni para ellos. Lo que soy es lo que te he contado y espero de verdad que si deciden vernos nos vean con los ojos con los que hay que recibir algo, que es el corazón abierto y la paciencia de que te enseñe algo nuevo.
Oye, qué despedida más bonita para la entrevista, qué sinceridad absoluta de Diego. Nos quedaríamos horas hablando de música, de anécdotas, de furgoneta y de canciones, pero ya sabemos que el tiempo manda, que tenéis que seguir al lío, que tenéis que tocar esta misma noche y mañana viaje a Bilbao con todo lo que eso supone. Así que Diego, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y acercarnos un poco más al universo de la banda. A todos los que nos escuchan, os recordamos que la cita es inminente. 21 estará en directo mañana sábado 9 y este domingo 10 en el Bilbao Exhibition Center junto a La Oreja de Van Gogh, y continuarán su gira Mitología pasando por ciudades como Sevilla y Fuengirola, precisamente acompañando a La Oreja y muchos otros festivales que van a tener a lo largo de estos próximos meses. Si todavía no habéis escuchado su último trabajo, La Balada de Delirio y Equilibrio, pues os invitamos a que lo hagáis hoy mismo para ir calentando motores. Y Diego, toda la suerte del mundo para este fin de semana aquí en nuestra casa, que os vamos a recibir con los brazos abiertos, y para todo lo que viene. Un abrazo enorme.
Un abrazo muy grande. Gracias, Iker.
Hasta luego.